están llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, señores y señoras aficionados y aficionadas al deporte de la lucha libre? Les saludamos en una nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Coltlán, y también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Coltlán. Pues ya listos para presentarles el día de hoy una nueva misión, donde tenemos una historia de un personaje importante. Tenemos también información que se ha visto en últimos momentos, en últimas instancias, también muy importante. Entonces, pues no se despeguen, que durante esta hora estaremos abordando todos esos temas. Un servidor, Cristian Rosado, los saluda aquí en los micrófonos. En el control operativo se encuentra Diego León. Ya también al pendiente de todos ustedes, y saludamos a la gente que nos está sintonizando en la transmisión de Facebook, que ojalá que les guste el programa del día de hoy. Mandamos el saludo a todos ustedes que también están por ahí en esa red social, en el Facebook, siguiendo el programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Bien, pues vamos a comenzar hablando de este luchador que también pues era muy, muy famoso por allá en pues de los veteranos, la época, digamos, del Dr. Wagner papá, del Ángel Blanco, de pues todos estos personajes, Dos Caras, Mil Máscaras y todos ellos. Estamos hablando de El Solitario, este luchador que tuvo una historia muy interesante dentro de la lucha libre. Duró muy poco su carrera, murió muy joven, pero más sin embargo se convirtió en leyenda y llegó a tener muy buen dejó muy buena impresión dentro de la lucha libre mexicana. Mandamos los saludos a Javier González Rodríguez. Ahí están los saludos. Y pues vamos a hablar el día de hoy de este famosísimo luchador, El Solitario, que ojalá que les vaya a gustar el programa del día de hoy. Comenzamos con una pequeña biografía acerca de este luchador en voz de nuestra compañera Lupita Arceo, en donde abordaremos un poquito más amplia la historia de El Solitario. Así es que pues vamos a escuchar esta pequeña producción, en donde escuchamos cómo fueron los inicios de este enmascarado de oro, El Solitario. Bienvenidos.
El enmascarado de oro, El Solitario. Roberto González Cruz nació el 26 de mayo de 1946 en Yagualica, Jalisco. Fue el más joven de 7 hermanos de una humilde familia de clase obrera. A los 12 años, su hermano mayor Jesús, que era un luchador semiprofesional conocido como Otto Mancica, comenzó a enseñarle movimientos básicos de lucha, pero lamentablemente en 1959 fallece en el ring debido a un mal golpe durante una función. Lejos de deprimirse y abandonar la lucha, Cruz se inspira para honrarlo al dedicarse de tiempo completo a esta actividad. Comenzó a entrenar bajo la tutela de Joe el Hermoso e hizo su debut en la lucha libre en 1960, y durante un tiempo se hizo llamar Zica II en honor de su hermano fallecido. Por esa década, gracias al empresario Elías Simón, comenzó a presentarse en estados circunvecinos junto a su amigo Adolfo Contreras, con distintas identidades, incluyendo Falsos Hijos del Santo y Blue Demon. Debido a problemas familiares, dejó su casa para irse a Tijuana, donde emprendería de manera ardua la meta de lograr ser luchador profesional, pero por tener solo 16 años, no era tomado en cuenta por los promotores de la ciudad. Durante este periodo, Cruz se dio cuenta que para llevar su carrera al siguiente nivel tendría que seleccionar un nombre más llamativo. Es ahí donde la historia del emblemático personaje surge. Al elegir el nombre de El Solitario, derivado del popular cómic y personaje de la televisión El Llanero Solitario, de quien también tomaría su característico antifaz para el diseño de su máscara. Aunque hay quien asegura que el apodo hace referencia a la soledad que le dejó la muerte de su hermano. Después del cambio, los promotores y aficionados se dieron cuenta de la nueva dinámica del luchador. El Solitario haría su debut en la Arena Coliseo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1966, derrotando a Tony Reina. Ese mismo año, vence y desenmascara a Águila Tapatía, que fue seguida por una victoria sobre Mano Blanca. Tiempo después, ya estaba trabajando para la EMLL, la empresa luchística más grande de México, y es ahí donde se consolida al estrellato en el mundo de la lucha libre un 13 de diciembre de 1968, cuando derrota al veterano Ray Mendoza en una lucha de máscara contra cabellera, y unas semanas más tarde rapa a otra leyenda, René Guajardo. Formó el trío La Ola Blanca junto a Dr. Banner y Ángel Blanco, luchando como Rudo en ese momento, pero cuando sus socios se volvieron en contra de él, se convirtió en uno de los técnicos más populares de su época, naciendo la legendaria rivalidad entre este y Dr. Banner, así como Ángel Blanco. En 1972 desenmascaró a su archirrival, el Ángel Blanco. En 1977 ganó el campeonato mundial semicompleto versión UWA al derrotar a Ray Mendoza. Lo que todavía tenía pendiente era desenmascarar al Dr. Banner. Afortunadamente para él, lo consiguió el 1 de diciembre de 1985. En los años 80 formó por un corto tiempo el trío Los Tres Caballeros con Aníbal y Villano III. Participó en la lucha final de despedida de El Santo, cuando se unió a este, a Gori Guerrero y a Huracán Ramírez para derrotar al Signo, Negro Navarro, El Tejano y El Perro Aguayo. Cuando su carrera aún estaba en plenitud, El Solitario había sufrido lesiones fuertes, dando lugar a varias infecciones y enfermedades, por lo que en abril de 1986 tuvo un fuerte dolor abdominal que requirió atención médica inmediata, pero lamentablemente se trataba de una hemorragia interna que requirió una operación de emergencia. El 6 de abril de 1986, a la edad de 39 años, El Solitario falleció mientras estaba en la mesa de cirugías, víctima de un paro cardíaco. La joven vida de Roberto González Cruz se vio truncada, pero con 25 años de carrera, El Solitario logró entrar al Olimpo de las leyendas luchísticas de todos los tiempos. Fue incluido en el Salón de la Fama del American Wrestling Observer Newsletter en 1996. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, y ya estamos de regreso después de haber escuchado esta pequeña biografía, semblanza acerca de El Llanero, no, El Llanero Solitario, no, perdón, ya lo ando confundiendo, El Solitario a secas. Pues este personaje, como bien lo escuchábamos en la biografía, pues nació en Yagualica, Jalisco. Si ustedes conocen un poquito, Yagualica es muy famoso por ser un lugar en donde se produce el chile famosísimo de Yagualica. Entonces, él es originario de por acá, de este estado de Jalisco. Él nació el 26 de mayo de 1946 y pues desde muy joven a él le interesó la lucha libre, porque pues la influencia de su hermano más conocido como el Zika, fue la que influyó en que él empezara a entrenar para la lucha libre. Posteriormente su hermano fallece. Esto hace que pues él sí se deprimió y tuvo por ahí sí se le afectó bastante el que su hermano haya fallecido. Mas sin embargo, él siguió dentro de su idea de continuar dentro de la lucha libre y pues consiguió que Joe el Hermoso fuera su maestro. Este personaje tuvo su debut en 1960 en Guadalajara, Jalisco. Y pues era muy conocido por su máscara, en donde simulaba un antifaz y todo lo demás de la máscara era en color oro. Era su atuendo característico, el calzoncillo en color oro también y sus pantaloncillos en color negro con sus botas doradas. Entonces pues era su atuendo característico de El Solitario, que sin duda, como bien lo mencioné, pues fue muy difícil el que él haya continuado dentro de la lucha libre al ver la situación de que pues fallece su hermano y pues tiene que salir adelante. Y él continúa y tiene, al inicio tiene, como por ejemplo, nombres, como ya lo escuchábamos en la cápsula, como el Hijo del Santo, un falso Hijo del Santo, digamos. Fue por ahí en 1960. Y posteriormente, en honor a su hermano, se puso el Zika 2. Este nombre lo mantuvo desde el 60 hasta el 65, en donde adquiere el personaje característico de El Solitario, que también lo escuchábamos en la cápsula. Él lo tomó del personaje del Llanero Solitario, este personaje vaquero de cómics, de series y de películas. Entonces de ahí tomó el nombre este luchador, y pues hasta que falleció. Entonces pues desde ahí lo conocemos. Un movimiento muy característico de este personaje eran sus famosísimas patadas, la Filomena. Era uno de sus castigos o de sus patadas favoritas, que simulaba como si fuera la patada de un caballo hacia el rival. Y con esto pues de plano sí le causaba bastante dolor al rival y lo llegaba a afectar bastante. Entonces tuvo este movimiento que lo adoptó, aparte de otros que también hemos escuchado por acá en el diccionario de la lucha libre, como el Angelito, también era una llave de rendición que él tenía. Entonces pues ahí está ese y las patadas, la Filomena, que han sido aplicadas por bastantes otros luchadores, como por ejemplo tenemos al Murciélago Velázquez, que también llegaba a aplicar este castigo. Otros tantos luchadores lo han aplicado dentro de sus combates, pero pues sin embargo el Llanero Solitario era característico por aplicar estas famosísimas patadas. Bien, pues vamos a un pequeño corte de estación para seguir hablando más acerca de este personaje, el Solitario. Mandamos los saludos nuestra compañera Lupita, que está en sintonía, dice, ahora sí escucho enmascarado, entonces los saludos para ella. Para también las personas que ya dieron like a la publicación, Felipe García, María del Rosario Alarcón Quintero, Javier González Rodríguez, que ya también le mandamos saludos. Charlie, saludo para Don Charlie ahí, por acá en Zacatecas, también un saludo para él. A Pepe, José Alberto Cárdenas, ahí están los saludos también a ese amigo, ahí que nos está sintonizando el día de hoy en Gladiadores del Ring, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Entonces pues vamos a este pequeño corte y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también por ahí en internet. El día de hoy hablando acerca de este pues luchador enmascarado de oro, porque si hay un enmascarado de plata, ¿por qué no hay un enmascarado de oro? Y pues ahí tenemos el caso de el Solitario, un personaje que pues dio bastante en la lucha libre. Murió, como bien lo mencionamos en el bloque anterior, murió muy joven. Yo creo que hubiera dado todavía más en su carrera, mas sin embargo pues falleció. Y pues nos aún así dejó bastantes cosas dentro de la lucha libre, este personaje. Y algunas de las batallas importantes que dio fue con sus compañeros el Ángel Blanco y Dr. Wagner, señor o papá. Y posteriormente él se cambia porque pues tiene conflictos con estos dos personajes y se cambia de bando, y es donde pues ahora sí se enfrenta al Ángel Blanco y a Dr. Wagner. Aquí tenemos, como por ejemplo, que en batallas importantes de El Solitario, él se enfrentó contra Colossetti en una lucha de máscara contra cabellera, en donde El Solitario gana por ahí en la Arena México. Contra Alfonso Dantes también, igual en la Arena México, en donde gana la cabellera de Alfonso Dantes. También tenemos la lucha de máscara contra cabellera contra Ray Mendoza, una batalla bastante importante que se desarrolló en el 68 en la Arena México. Y después, en ese mismo año, también ganó la cabellera de René Guajardo. Entonces pues ahí fue donde su carrera fue incrementándose, tuvo mayores enfrentamientos y pues luchas muy importantes que le dieron a este personaje su estancia dentro de los grandes de la lucha libre, como ya lo escuchábamos. Otra de las luchas importantes pues fue contra el Ángel Blanco, que a este personaje le ganó la máscara y la cabellera. También fue en una función que se dio en la Arena México, primero la máscara en el 72 y en el 74 en la Arena Coliseo de Guadalajara le ganó la cabellera también al Ángel Blanco. Al Perro Aguayo también se enfrentó en el 78 y le ganó la cabellera. Esto fue en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Se enfrentó también contra el Faraón por una lucha también de máscara contra cabellera, donde ganó El Solitario, y esto fue en la Coliseo acá en Guadalajara, contra el Olímpico en la Arena México, donde un Olímpico donde ganó la máscara, esto en el 82, contra el Signo, ya cuando el Signo ya no portaba la máscara, fue la cabellera la que ganó. Y el último gran trofeo que obtuvo El Solitario fue en el 85 cuando ganó la máscara de Dr. Wagner en una función que se presentó en la Plaza de Toros, la Monumental de Monterrey, Nuevo León. Ahí este personaje ganó la máscara de Dr. Wagner, no Dr. Wagner Jr., Dr. Wagner Señor. Entonces, pues, sin duda, este personaje del Solitario, pues, dio bastante, pues, buenas luchas en donde las apuestas no se hicieron esperar y ganó cabelleras y máscaras muy importantes de aquel entonces. Y, pues, siguiendo con más información acerca de este personaje, pues por ahí en el 72 fue cuando él se pasó al lado de los técnicos y fue donde la carrera del Solitario se volvió más sólida, tuvo más alcance al cambiarse del bando rudo cuando hacía su tercia con Dr. Wagner y Ángel Blanco, quienes fueron conocidos como la Ola Blanca, en donde tuvieron bastante buena influencia. Y pues después tuvieron sus diferencias y ya fue cuando el Solitario en el 72 se vuelve técnico y la gente lo siguió todavía más, ahí consolida su carrera, se ve una carrera más prometedora y se vuelve parte de la cultura popular mexicana, uno de los consentidos de la afición que consiguió campeonatos nacionales, internacionales. También tuvo mucha importancia en el extranjero. En Japón fue donde especialmente obtuvo mucha popularidad y pues su carrera fue una de las más brillantes y lamentablemente pues una de las muy carreras muy cortas porque no duró mucho. Su final fue por ahí cuando tuvo... Pues ustedes saben, en la lucha libre se llevan sus golpes, se llevan lesiones, tienen bastantes luchas en donde se lastiman, donde tienen pues estos encuentros sangrientos y demás. Entonces todo esto le empezó a repercutir y fue mermando su salud a mediados de los 80. Fue en abril de 1986 cuando él tenía un fuerte dolor abdominal, requirió o necesitó la atención médica y pues lamentablemente en este dolor era una hemorragia interna, por lo cual él necesitaba urgentemente una operación. Y pues en ese abril, 6 de abril del 86, fue cuando el Solitario sobre la mesa de operaciones pierde la batalla y fallece a causa de un paro cardíaco. Su muerte fue muy triste porque solo tenía 39 años, entonces imagínense, 39 años es muy poco, porque apenas iba él popularizándose con la gente, iba teniendo un acercamiento con la gente, iba teniendo pues una carrera brillante. Y de repente el haber tenido este percance lo hizo que pues lamentablemente perdiera la batalla, no en el cuadrilátero, abajo de él, pero también repercusión de haber tenido todas estas lesiones en el ring. Pues un final inesperado, lamentable, para el gran Solitario, que pues siempre se caracterizó porque era una persona humilde, una persona que desde sus inicios él quería, anhelaba ser luchador, lo consiguió gracias a que su hermano le ayudó. Lamentablemente también su hermano fallece y fue a causa de la lucha libre, fue por un mal golpe en una función y esto fue por lo que el Solitario se motivó y siguió adelante, no decayó, siguió con su sueño de ser luchador, lo consiguió y consiguió consolidar su nombre dentro de la lucha libre. Entonces, pues está excelente que hasta nuestros días todavía, si ponemos una imagen de este personaje con su característica máscara en color oro y su antifaz en negro, sea muy reconocido. Luego lo identifiquen como el solitario. Entonces, pues sin duda, un personaje que por ahí en internet pueden checar algunas de sus últimas luchas, porque todavía alcanzó a tener unas luchas importantes y quedaron por ahí grabadas. Y pues la verdad, se los recomiendo bastante, se los recomiendo ampliamente para que no piensen que me los estoy cuenteando o que les estoy echando mentiras. Pues no, nada de eso, ¿verdad? Bien, vamos a seguir mandando los saludos ahora para Mari Flores, Alfredo Mesa, Rosario Lares Grano, Francisco Nogales, María Rodríguez, Marta Márquez, José Luis Murillo Flores, Alejandra Bernal, también los saludos van para ella. Entonces, por acá tenemos a Maura Macías Montañez, también el saludo para ella. Que ojalá les esté gustando el programa de Gladiadores del Ring del día de hoy, donde estamos escuchando un poquito de anécdotas acerca de el Enmascarado de Oro, el solitario. Si tienen algún dato también ustedes y quieren, con mucho gusto nosotros lo comentamos, hacemos el comentario de pues esos datos que tengan acerca de este luchador. El solitario de algún otro luchador también se vale. O si quieren que hagamos algún programa de algún luchador en especial, también con mucho gusto lo hacemos. Por lo pronto vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Ya estamos en el tercer bloque de este su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Coyoacán. Seguimos mandando los saludos. Quiero mandar el saludo a mi señora madre, mi mamá, que me está escuchando por allá en la Ciudad de México. El saludo para ella, que no se pierde el programa de Gladiadores del Ring y que está al pendiente de todas las historias, información y demás, de todo lo que relaciona al Pancracio Nacional. También quiero mandar el saludo a mi papá, que también le gusta el programa de Gladiadores del Ring y lo sintoniza, y a varios programas de aquí de la emisora también lo sintoniza: La Revuelta, Pláticas de Juventud. Entonces no se pierde los programas y también está al pendiente de las emisiones de Gladiadores del Ring. En general, pues a todos los que nos están siguiendo aquí en Colotlán, que vio nacer a don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre en México. Y pues el saludo entonces para todos ustedes que están en sintonía en su casa, si están escuchándonos en su carro, van manejando y van escuchando estas historias de la lucha libre, también los saludos para todos ustedes. Para el señor Juan Herrera también, que muy buena persona, con bastante conocimiento de la lucha libre, y que ojalá muy pronto lo contactemos y lo tengamos por acá para que nos cuente algunas anécdotas de la lucha libre. Entonces le mandamos los saludos a él y pues a todos ustedes. Bien, estamos hablando de el solitario, este personaje que sin duda tuvo una pues una carrera bastante buena dentro de la lucha libre mexicana. Se enfrentó también con otros personajes con los que se enfrentó. Fue el villano tercero con Aníbal y con Chavo Guerrero. También llegó a enfrentarse con Canek, estuvo al lado de Canek, él y el Solitario se enfrentaron en una ocasión a Chavo Guerrero y Tatsumi Fujinami. Esto fue en una lucha por allá en Japón, en donde, pues, como bien lo mencioné, era muy conocido o fue muy aclamado por allá por el público de aquel país. Los luchadores son muy bien recibidos en Japón. Hay bastantes, yo creo que anécdotas de muchos luchadores mexicanos que han ido a aquel país a presentar pues cómo se maneja la lucha libre en México. Y muchos luchadores japoneses vienen para acá, para Japón, para México, perdón, vienen a México a aprender de la lucha libre, a darse a conocer dentro de la afición mexicana. Tenemos de los casos más recientes, tenemos a Okumura, este personaje que aparece en el Consejo Mundial, muy buen luchador, rudo, este japonés, y que sin duda da muy buenas batallas. Recuerdo, les recomiendo ver un documental por ahí que se encuentra, creo que se llama Nuestra Lucha Libre. Creo que se llama así este documental. Hace un par de meses lo vi yo. Ahí sale Okumura, pues, contando un poquito de su historia, y dice que pues tanto llegó el odio de la gente, o el que la gente se involucraba tanto con su personaje, que había veces que él iba a la tienda por sus souvenirs, por su comida, por las cosas que necesitaba para su semana, y salía de la tienda y de repente desde un carro le empezaban a pitar y a pitar y a pitar, y pues él, sacado de onda, volteaba y le nada más le decían ¡Okumura! Y se la rayaban. Entonces, pues él se sentía, se le hacía gracioso esas situaciones, y pues él también se las regresaba, decía, yo también se las regreso, yo también no me quedo con las ganas, dice. Entonces, pues muchos personajes que han venido de Japón han dado bastante que historias aquí en México, y como lo mencioné, muchos luchadores mexicanos por allá también tienen sus historias. Actualmente tenemos el caso, por ejemplo, las mujeres, tenemos el caso de Mystic del Consejo Mundial, que está por allá en Japón, ya tiene, creo, como desde finales de septiembre anda por allá en Japón, y todavía pues está presentando, y pues la verdad está muy bien que se presente el talento mexicano en el extranjero, así como en su momento lo llegó a hacer nuestro personaje El Solitario. Esta figura del Solitario, 5 años después de que el personaje del Solitario falleciera, apareció el hijo del Solitario, y actualmente pues él todavía está activo, y su debut de el hijo de Solitario fue en el 90 en Guadalajara. Sus maestros fueron Flash y el Asesino Negro, y pues ahí está el dato de este Junior de El Solitario, que pues ya me ha tocado verlo en acción. Entonces, pues ahí está, querido por algunos, odiado por otros. Entonces, pues, ¿qué podemos decirles, verdad? Pues no a todos se les va a complacer. Más sin embargo, ahí está el hijo del Solitario, continuando con la leyenda de su papá, que dice que no a cualquiera le va a apostar la máscara, porque es una máscara que tiene que respetarse y tiene que... no con cualquiera se debe de apostar. Entonces, el hijo del Solitario ahí sigue pues presentándose, y lo pueden ustedes apreciar, o pueden ir a las arenas a ver luchar al hijo del Solitario. Bien, pues vamos a continuar ahora con nuestra sección, ya un clásico nuestra sección de el diccionario de la lucha libre, en donde aprendemos un movimiento más, en donde tenemos un dato más acerca de la lucha libre mexicana. Entonces, pues vamos a escuchar este movimiento en específico. Es muy conocido, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado nombrar y lo van a reconocer luego. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestro diccionario de la lucha libre grabado por Nancy Pérez? El saludo también para ella, para mi esposa. Y ahorita regresamos a Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí, en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy.
El tirabuzón. Una de las llaves más decanas del rudo deporte y un recurso muy utilizado por los pioneros del catch, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Para esta clásica llave, el usuario, situado al lado y ligeramente detrás del oponente, mete una pierna detrás de él y bloquea su brazo bajo la axila del que la aplica, tirando de él para hiperextender sus músculos abdominales. Esta técnica es bastante popular en Japón, donde es conocida como Cobra Twist. Jack O'Brien, luchador americano, es considerado como el creador de este castigo. Adquirió la ciudadanía mexicana y en 1934 venció a Dientes Hernández con este castigo en la final del torneo para convertirse en el primer campeón nacional ligero. Existe una variante de esta ejecución donde el usuario, después de atrapar al oponente en la técnica, mueve su cuerpo hasta el suelo para apoyar los hombros del oponente sobre él y realizar el conteo de las tres palmas. Jack O'Brien falleció el 24 de septiembre de 1982 en Ciudad Juárez a la edad de 72 años. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues sin duda un movimiento, como bien lo mencioné, muy conocido. Les digo, ustedes, a todos los que siguen el programa, yo creo que, quieran o no, lo han escuchado nombrar el tirabuzón. ¿Por qué? Por la canción de los luchadores. Métela la Wilson, métela la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Entonces, el tirabuzón es este movimiento. A ver si se puede ver por ahí en la transmisión. A ver, este es el tirabuzón. Para los que nos están siguiendo en Facebook, este es el famosísimo tirabuzón. Ahí podemos apreciar que el luchador que aplica este movimiento hace que el rival quede la parte abdominal completamente estirada y hace que el dolor sea bastante intenso en esta área del abdomen. Si se fijan en la imagen, por aquí podemos ver cómo el que recibe el castigo es a esta área, que es todo el pecho del rival, inmovilizando piernas y brazos. Con este movimiento es un movimiento también de rendición muy bueno, muy efectivo si se sabe aplicar y si se tiene la suficiente fuerza para rendir al rival. Entonces, pues ahí quedó este movimiento de el tirabuzón, un movimiento de los clásicos, de los de la base de la lucha libre. Entonces, pues ya lo conocieron. Y para los que nos siguieron en la transmisión, ahí está esa forma de aplicar el tirabuzón. Bueno, vamos a otro corte estación, pero vamos a seguir mandando los saludos. Ahora mandamos el saludo a Ricardo Carrillo Álvarez, Yolanda Orozco, Alejandro Mijares. El saludo para él, que ya le dio like a la transmisión de Facebook. Un saludo para él. Para Ciara, la DM. Para Félix Wizard Valdés, también el saludo, que nos están sintonizando en la transmisión de Facebook. Bueno, vamos a un pequeño corte de estación y no se vayan porque siguen las noticias, una noticia muy importante que se dio en estos días. Bueno, en realidad son dos noticias que sucedieron en estos días en el ambiente luchístico y que se las vamos a mostrar aquí en Gladiadores del Ring. Entonces, pues vamos a este pequeño corte de estación y regresamos con esta información al programa de Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Bien, pues ahí está la invitación de Psicosis. ¿Qué invitación más quieren, no? O sea, sigan Gladiadores del Ring. Todos los miércoles, no se lo pierdan, a las 9 de la noche, con información, noticias, historias y todo lo que tenga que ver con la lucha libre mexicana. Psicosis los está invitando, Último Guerrero los invita, Gran Guerrero, Pagano, que también lo hemos escuchado, Euforia. Entonces, pues ahí están todos estos personajes que los invitan a que sintonicen el programa, y si no tuvieron la oportunidad de sintonizarlo desde el principio, tenemos la retransmisión los domingos también, para que no se lo pierdan, a las 10 de la mañana. Entonces, pues no hay excusa para no escuchar Gladiadores del Ring y pues escuchar toda la información. Mandamos el saludo a nuestro amigo Alejandro Mijares, dice: el mejor programa, muchas felicidades, muchas gracias, se hace lo que se puede, y pues es algo que nos gusta mucho hacer para todos ustedes, presentarles las historias, que sepan ustedes un poquito más acerca de este deporte de la lucha libre. Y pasando pues a un poco a las noticias que han acontecido en estos últimos días dentro del Pancracio Nacional, una lamentable noticia que sucedió y que sacudió al mundo de la lucha libre fue que el famosísimo Hombre Bala, no sé si lo conozcan o no, este personaje que era, o es, bueno, más bien sí era hermano del Pirata Morgan, falleció hace unos días. Estuvo este personaje, pues tuvo una carrera de 45 años dentro del deporte de la lucha libre, y pues falleció a los 65 años de edad. No se dijeron, no se dieron detalles de cómo fue que falleció, más sin embargo, pues este personaje pierde la vida, otro más que se nos va este año, y ya son bastantes. Entonces, este año ha tenido muchas bajas la lucha libre importantes. Si no conocieran a este personaje como el Hombre Bala, bueno, su nombre es Aurelio Ortiz Villavicencio, mejor conocido como el Hombre Bala, pero también tuvo personajes anteriores como el Rey Pirata y Monster. No sé si se acuerden de este personaje de AAA que era Monster y Chucky. Entonces, estos Monster era este señor hermano de el Pirata Morgan. Pues lamentable que falleció este personaje. Fue el pasado 17 de noviembre cuando perdió la vida el Hombre Bala. Que en paz descanse. Pues bien, tenemos más noticias. Hace unos días se presentaron en la Arena Naucalpan Mr. Electro y el Cibernético, tuvieron un enfrentamiento, se dijeron por ahí de palabras, se hicieron de palabras, y por acá tenemos los comentarios de Mr. Electro, en donde dice que quiere un duelo de máscara contra cabellera. ante cibernético. Entonces, pues vamos a ver las declaraciones, vamos a escuchar las declaraciones de Mr. Electro, este personaje que se presentó en la arena Naucalpan y que pues lanza el reto hacia el cibernético.
¿Lanzas el reto, Mr. Electro, por el campeonato de peso completo de aquí de la arena?
Sí, sí. Yo sé que es campeón completo aquí de la arena Naucalpan. No quieres ponerlo, está bien. Por algo será, dice que tengo miedo. Efectivamente, hemos tenido los mejores campeonatos de todo México. Nacionales, completos, a nivel mundial. Está bien, si quiere una revancha, adelante una revancha. Y como dice él, ya tenemos ganas desde hace muchos años. Esta rivalidad no es de ni un año ni de dos, es de años, años. Entonces, si él quiere, ¿por qué no? Un máscara contra cabellera.
Llegan a plantar bandera a la arena Naucalpan, ya le hicieron en la arena México, ahora vienen aquí.
Pues, ¿te estás dando cuenta? No hay por ciego el que no ve, ¿verdad? Así es que, esto es para todo aquel que se quiere enfrentar al clan. El clan viene aquí para quedarse. El clan es el pasado, el presente y es el futuro. ¿Ok?
Bueno, ahí nos cambiamos un poquito. Escuchamos las declaraciones del cibernético que dice que sí, también está interesado en esta lucha de máscara contra cabellera. Y pues va a ver si vamos a escuchar las declaraciones de Mr. Electro, en donde dice que pues, me interesa su mugrosa y asquerosa cabellera. Pues él comenta, han tenido rivalidad desde hace muchos años, entonces pues quiere desquitarse. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones, ahora sí, de Mr. Electro aquí en Gladiadores del Ring.
Ahora aquí en la arena Naucalpan y sabemos que tú eres el de casa y tú eres el campeón.
Pues como lo estabas diciendo, sí, ya sabes que se fijan luego quién es el campeón, todo eso. Yo le hice el reto así, pero así como se lo dije, ya tenemos muchos años de estarnos dando allá arriba. Yo la verdad, yo ya estoy harto. Digo, a mí me gustaría en realidad apostar ya a mi máscara, la verdad, no tengo nada que perder, te lo digo. Honestamente, yo lo veo de esa manera, pero sí, es toda una trayectoria con esta máscara. Me interesa su cabellera, ¿por qué no? A él ya lo peleó el hijo del perro Aguayo, que en paz descanse. Pero me interesa su mugrosa y asquerosa cabellera, o cualquiera de los integrantes de su mugroso clan. Pero aquí estoy. Pero él quiere la oportunidad por el campeonato completo de aquí de Naucalpan. Se la doy con gusto, pero aún así sé perfectamente que se va a abrir perfectamente ese reto de máscara contra cabellera.
Como tú dices, un rival que ya conoces de años, un rival muy difícil, que es el cibernético.
Nos conocemos, ya sabemos nuestras mañas, hicimos grupo, hicimos los Vipers, todo eso. Pertenecimos él a otras facciones, yo también. Pero seamos honestos, yo ya estoy harto. Si él también me dijo que ya está harto, ¿por qué no de una vez vamos a definirlo, no? Que aviente la baraja de una vez y que gane mejor.
Y ahora que te encuentras con tu hermano, pues ahora sí que en otro bando, ¿hay algo ahí que se pueda apostar con Charlie Rockstar?
Que no, pues mira, ya lo hicimos en algún tiempo, en otra ocasión, yo creo, hace muchos años, ¿no? Pero yo creo que sí sería también, ¿por qué no con mi hermano directamente? Yo creo que sería una muy buena lucha. Habría de todo ahí arriba, de verdad, también. Pero pues cualquiera, hasta la cabellera del zorro también, ¿por qué no? Y al mugroso cuervo también de aquí, que acaba de llegar de Puerto Rico, se lo digo también. ¿Quiere perder su cabellera el muchachito también o hasta la carrera? De una vez lo acabamos. Aquí estoy, señores.
Bien, ahí están las declaraciones de Mr. Electro. Y pues a ver si se da este máscara contra cabellera. Otra noticia que está dando mucho de qué hablar dentro del mundo de la lucha libre es este incidente. No sé si llamarlo accidente, no sé si llamarlo, no sé de qué manera nombrarlo. En un enfrentamiento, entre Ángel o Demonio y este luchador, el Cuervo de Puerto Rico, un luchador extranjero, hubo pues un percance. Fue una lucha extrema, demasiado extrema, diría yo, con lo que sucedió, en donde Ángel o Demonio tiene una agresión contra el Cuervo de Puerto Rico y le lanza un tabique. No es un tabique, es un... ¿cómo se llama? Un block de concreto, de con los que construyen las casas. Entonces, imagínense qué tan grande estaba enorme. Y se lo lanza en la espalda. Según él le quería dar en la espalda, pero le da en la cabeza. El cuervo cae noqueado, inconsciente, queda en el suelo bastante tiempo. Llegan las asistencias médicas, paran la lucha, deja todo de fluir. Acaba en el hospital el cuervo de Puerto Rico. Le detectan que tiene un coágulo de sangre en el cerebro. Lo operan. Actualmente ya está fuera de peligro. Mas sin embargo, estuvo pues al borde de la muerte con esto. Y es lamentable que haya sucedido esto. Y ya tenemos las reacciones, como por ejemplo de la Comisión de Box y Lucha del Estado de México. Y les voy a leer el comunicado que dice: por este medio me permito dirigirme a ustedes derivado de los acontecimientos suscitados el día de ayer, lunes 19 de noviembre del año en curso, en la arena en la López Mateos, en donde en la lucha semifinal el luchador Ángel o Demonio comete una agresión desmedida en contra del luchador El Cuervo de Puerto Rico, que le provoca una lesión de gravedad y, de acuerdo al reglamento de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del Estado de México, se toma la siguiente consideración. Primera, se suspende de manera indefinida al luchador Ángel o Demonio y o Héctor Pérez en todo el territorio estatal. Se buscará, en base a la reciprocidad de todas las comisiones del país, respalden este punto. Segunda, se otorga garantía de audiencia de Héctor Guzmán Herrera y Juan Morales Mejía, promotor y organizador del evento de fecha 19 de noviembre respectivamente, a efecto de que expliquen por qué se llevó a cabo una lucha extrema o vale todo, ya que en base al permiso otorgado para dicha función, marcado con el número, y viene un número de serie, donde establece, también me permito hacer de su conocimiento que la lucha extrema, llamada Vale Todo, está prohibida en todo el territorio estatal. Entonces, dice, sin otro particular, quedo de ustedes y atentamente el licenciado en Derecho Juan José Herrera Rodríguez, secretario ejecutivo de Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del Estado de México. Ahí está el comunicado en donde dice que queda suspendido para presentarse en el Estado de México. Buscan que sea externo para todo el país y pues ya se hicieron algunas declaraciones de algunos luchadores, entre ellas una de Elia Park, muy importante. Entonces vamos a escuchar la declaración de Elia Park, donde también invita a la función a beneficio del Cuervo de Puerto Rico.
Hola amigos, quiero hacer esta cordial invitación a todos los aficionados, a todos mis fans, para invitarlos a la Arena Naucalpan 745 este jueves. Se va a hacer una lucha a beneficio del compañero Cuervo de Puerto Rico. Tuvo un accidente pues muy feo, pero el cual quiero pedirle a todo el público que nos apoye. La entrada general va a valer 100 pesos, es entrada general, y va a haber luchadores diferentes, ahí se va a hacer un programa, y también invito a todos los luchadores que quieran participar y apoyar al Cuervo, vayan a esta función, y ahí hacemos un programa muy grande para el público. El motivo también, que les enseño a mi familia, es para todos esos luchadores, que vean que cada luchador como yo y como el Cuervo de Puerto Rico tenemos una familia, que salimos de casa a buscar comida para nuestra familia. Y sabemos que hay accidentes en la lucha libre, accidentes, no cosas provocadas. Se atentó contra la vida de este cuervo, en la cual no estoy de acuerdo con lo que sucedió y con lo que hicieron, no estoy de acuerdo. Por eso es que meto a mi familia. Ellos, cada que salgo, esperan mi regreso. ¿Con qué? Con lo que salí a buscar para que ellos coman. Entiendan a los luchadores. Es lucha libre profesional. Y tenemos que ser profesionales y cuidar la vida del compañero. No atentar. Estoy de acuerdo. Hay accidentes. Pero no intencionados. Y yo le quiero decir a la comisión también. Señor comisionados, ya sé, o a lo mejor me perdí una junta, o tal vez desconozco completamente, ya sé que 7 sillazos son un blocazo en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo, señores comisionados? Porque yo no fui a eso, güey. Yo no estoy de acuerdo con eso, que 7 sillazos correspondan a un blocazo en la cabeza. Entonces yo quiero saber cuántas patadas o cuántos golpes yo necesito para sacar la pistola y meterle un balazo a otro compañero que traigo atorado. O sea, necesito saber cuántas patadas son, cuántas patadas me cuestan un balazo para la próxima. Así que mejor no quiero entrar en discusiones con la comisión, con el doctor que tuvo al cuervo más de una hora ahí. Tienen que arreglar eso. Metan doctores de calidad, no metan cualquier doctor. Doctores de calidad, que por eso nosotros, los compañeros, nos morimos en los vestidores. Lo tuvieron más de una hora ahí, con la cabeza, con el coágulo y con el cerebro abierto. No estoy de acuerdo tampoco, señores comisionados, tomen cartas en esto. O tal vez me perdí la junta esa de que ahora son 7 sillazos, tienes derecho a un blocazo en la cabeza. Ahora díganme ustedes, ¿cuántas patadas o cuánto, qué necesito yo hacer para meterle un balazo a un cabrón? Así que yo les presento a mi familia y recuérdenlo, compañeros, yo salgo de mi casa y ellos me esperan, como están esperando al cuervo.
Toca sin duda puntos muy importantes, Elia Park. Tiene mucha razón, pero pues vamos a ver en qué desemboca todo esto. Bien, pues ya nos estamos despidiendo de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron el día de hoy en este programa. Les recuerdo, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 9 de la noche. Mandamos los últimos saludos para Rosa Hernández, el Pidio Nava Jaramillo, para Monse Sánchez también, y para Clicerio Octavio Salamanca Gómez, María del Rosario Alarcón, en fin, para todos ustedes que nos siguieron en el programa de Gladiadores del Ring el día de hoy. De mi parte ha sido todo. Cristian Rosales se despide de todos ustedes a nombre de Diego León en el control operativo. Nos escuchamos en la próxima en el programa de Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.